Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a José Antonio Maicas, coordinador de voluntariado de Ingeniería Sin Fronteras Aragón, que nos hablará de la jornada sobre las minas antipersona y el muro de la vergüenza en el Sáhara Occidental. Noticias internacionales. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, ha demostrado que la mayoría de las mutaciones del cáncer se deben a errores aleatorios que suceden de forma espontánea en las células sanas durante la replicación del ADN. A esta conclusión han llegado tras analizar la secuenciación del genoma y los datos epidemiológicos de 32 tipos de cáncer en 4.800 millones de personas. El análisis se ha basado en un nuevo modelo matemático fundamentado en secuenciación de ADN y datos epidemiológicos de todo el mundo. Es bien sabido que debemos evitar factores ambientales como fumar para disminuir nuestro riesgo de cáncer, pero cada vez que una célula normal divide y copia su ADN para producir dos nuevas células, se producen múltiples errores, han explicado los expertos, para asegurar que estos errores son una fuente de mutaciones que históricamente han sido científicamente infravalorada. El sistema educativo de Finlandia es considerado uno de los mejores del mundo. Los finlandeses quieren eliminar las asignaturas escolares. No habrán más clases de física, matemáticas, literatura, historia o geografía. El jefe del Departamento de Educación en Helsinki, Mario Kulovonen, explicó los cambios. Hay escuelas que están enseñando de la forma antigua, lo que era beneficioso a principios del siglo XX, pero las necesidades ya no son las mismas, y debemos hacer algo que se ajuste al siglo XXI. En vez de materias individuales, los estudiantes examinarán eventos y fenómenos en un formato interdisciplinario. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial será examinada desde la perspectiva de la historia, geografía y matemática. La Comisión Europea ha propuesto la prohibición de tres insecticidas neonicotinoides peligrosos para las abejas y otras especies de acuerdo con un documento filtrado al periódico británico The Guardian. Si las propuestas presentadas se convierten en ley, el uso del imidacloprid y la clotianidina de Bayer, así como del tiametoxan de Syngenta, solo será permitido en invernaderos permanentes, donde el cultivo permanece todo su ciclo de vida dentro del invernadero y no se replanta fuera. Los representantes de España, junto con los de los demás países, podrán emitir su voto sobre las propuestas en una próxima reunión prevista para los días 17 y 18 de mayo. Esta es una gran noticia para las abejas y el medio ambiente. La evidencia de que los neonicotinoides dañan las abejas ha ido aumentando en los últimos años, y es incuestionable que los polinizadores son vitales para los ecosistemas y la producción de alimentos, ha afirmado Luis Ferreirín, responsable de Agricultura de Greenpeace España. Niños de tan solo 8 años que trabajan en curtidurías de Bangladesh produciendo cuero para Europa y Estados Unidos están expuestos a cócteles químicos altamente tóxicos que muy probablemente acorten sus vidas. Un nuevo estudio señala que aproximadamente el 90% de los que trabajan en los abarrotados suburbios de Hazaribagh y Karanjirchar, lugares en los que se vierten peligrosas sustancias químicas en el aire, las calles y el río, muere antes de cumplir 50 años, según la Organización Mundial de la Salud. Su difícil situación impulsó a voluntarios de Médicos Sin Fronteras a instalar clínicas en la zona para diagnosticar y tratar a aquellos que son víctimas en su lugar de trabajo, según se publica en Pianchei. Se trata de la primera vez que han intervenido en una zona por otras razones que no sean desastres naturales o la guerra. Noticias locales. Las Cortes Valencianas han exigido el cierre de la central nuclear de Cofrentes y han rechazado la eventual construcción de un almacén temporal individualizado en la planta propiedad de Iberdrola. El Parlamento Autonómico también ha reclamado un cambio del actual marco normativo, al entender que ha paralizado la implantación de las energías renovables. La proposición no de ley ha sido aprobada con los votos de Socialistas, Compromís y Podemos. El Partido Popular se ha opuesto y Ciudadanos se ha abstenido. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que el gobierno valenciano va a ampliar los criterios de selección para el acceso al tratamiento antiviral de última generación destinado a enfermos de hepatitis C, de modo que se incorporará a todos los pacientes y no solo se dispensará a aquellos en un estado más avanzado de la patología. Así lo ha avanzado el presidente del Consell en las Corts Valencianes. Al tiempo que ha señalado que una de las cosas más importantes que ha hecho el Ejecutivo valenciano en lo que va de legislatura es que había 8.500 personas que estaban destinadas a sufrir esta enfermedad terminal y morir que ahora están vivas gracias a un esfuerzo económico por parte de la Administración y también de los profesionales médicos, al aplicar un tratamiento que registra un éxito del 98%. Los presupuestos participativos que puso en marcha el año pasado el Ayuntamiento de Valencia avanzan, pero aún están lejos de involucrar a un segmento significativo de los vecinos de la ciudad. En la edición de 2017 han sido 15.338 las personas que han participado en la consulta por distritos para decidir el destino de 7 millones de euros en inversiones municipales. Esta cifra representa un 2,3% del censo electoral, empadronados en Valencia mayores de 16 años, frente a los 6.000 participantes del año pasado, que supusieron el 0,9% del censo. En este proceso, bautizado como #DecidimVLC y en cuya página web se pueden consultar los resultados al detalle, han sido aprobados 71 proyectos de las 115 propuestas finalistas. En cuanto a los proyectos concretos aprobados, destacan la reurbanización de la calle Murta, en Benimaclet, una reivindicación histórica del vecindario, según el concejal de participación Jordi Peris, la recuperación de la plaza de Rojas Clemente, en Extramuros, o la reconversión de algunos solares, también históricos, en jardines. El Hospital Clínico de Valencia ha realizado recientemente con éxito el primer explante de órganos con la técnica de asistolia controlada, es decir, procedente de un donante a corazón parado, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado, una de las líneas estratégicas del programa de trasplantes de la Comunidad Valenciana es aumentar las donaciones con esta modalidad, que tiene unas características y necesidades diferenciales. Hasta este momento, las extracciones que se habían realizado en el Hospital Clínico de Valencia habían sido en situación de muerte encefálica, la más frecuente utilizada en la donación en España. En esta, el donante ha fallecido por el cese completo de la actividad cerebral, pero la sangre sigue circulando a otros órganos durante un tiempo, lo que permite mayor margen temporal para la actuación. En la donación que se hace por medio de asistolia controlada, la extracción de órganos se realiza una vez el paciente ha fallecido por parada cardiorrespiratoria. Noticias nacionales. La organización de denuncia de los controles de identidad por perfil étnico efectuados por la policía, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, BVODH, ha denunciado la actuación de los agentes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por las sanciones recibidas al observar y documentar una redada racista en Madrid. La organización ha recibido desde finales de 2010 y principios de 2011 tres tandas de multas, cada una interpuesta a tres o cuatro miembros, por un total de 3.500 euros. Consideramos que esta sanción vulnera los derechos y libertades fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión y de asociación, afirman. Botánicos de las universidades de Valencia y Almería acaban de describir y dar a conocer un nuevo género de plantas vasculares, lo que supone uno de los descubrimientos más notables de los últimos años en la flora española. El artículo científico generado ha aparecido en el último número de Phytotaxa, una prestigiosa revista internacional especializada en la descripción de especies nuevas. La planta ha sido descrita con el nombre de Gadoria faluquei Güemes y Mota, haciendo referencia a su lugar de origen y probablemente su única localización en la actualidad, la Sierra de Gádor. Además, rindo homenaje a la persona que la descubrió en el campo y supo apreciar su singularidad, Francisco Rodríguez Faluque. La relación de fuerzas entre alumnos de la universidad pública y la privada está cambiando en España. En los últimos 8 años se está produciendo un trasvase de estudiantes de los centros públicos a los privados. La tendencia es evidente en los grados, donde la pública pierde alumnos cada año mientras la privada los ganan, y notable en los máster, donde cada curso hay más estudiantes en ambos tipos de universidades, pero las privadas cada vez tienen un mayor trozo del pastel. Desde el año 2008-2009 hasta el pasado, a falta de las cifras oficiales del actual, las 51 universidades públicas han pasado a tener 1.232.290 alumnos de grado a 1.155.728. La caída es del 6,3%. Enfrente, en el mismo periodo, los 32 centros privados siguieron el camino contrario y pasaron de 147.336 estudiantes a 173.381, un aumento del 17,6%. En los máster, la tendencia es aún más evidente. El 4 de abril de 2017, a partir de las 19:30, se desarrollará una jornada sobre las minas antipersona y el muro de la vergüenza en el Sáhara Occidental, que tendrá lugar en el Centro Cultural La Pantera Rosa, en Zaragoza, con el lema Generaciones Minadas, organizado por Ingeniería Sin Fronteras Aragón. Participan como ponentes en Gaizi Nabachir, miembro del equipo coordinador de la campaña internacional contra el muro de ocupación marroquí, que hablará sobre efectos del muro marroquí y las minas antipersona. También intervendrá Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que disertará sobre la venta de armas España-Marruecos. Finalmente se proyectará el documental Aquel Día, realizado por Mohamed Moulud Yeslem. A continuación ampliamos esta información.
Nos acompaña al otro lado del teléfono José Antonio Maicas, que es el coordinador del Grupo de Voluntariado de Ingeniería Sin Fronteras Aragón. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un primer lugar sobre qué es Ingeniería Sin Fronteras.
Pues Ingeniería Sin Fronteras Aragón es una ONG que forma parte de una federación en toda España, de varias ISFs en cada comunidad. Somos una ONG de cooperación al desarrollo. Tenemos varias líneas de trabajo. Unas de ellas son en terreno, con proyectos de cooperación, y otra es la de sensibilización e incidencia política, para conseguir ese mundo más justo que buscamos.
Entonces, ¿qué finalidad podemos decir que tiene Ingeniería Sin Fronteras?
La transformación social e intentar atacar los problemas de raíz, para no tener que evitar esa cooperación al desarrollo que se lleva sobre terreno.
Vamos, si te parece, José Antonio, a hablar sobre el Sáhara Occidental ya, haciendo una breve reseña sobre su historia. Es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la ONU con el fin de eliminar el colonialismo. Si te parece, vamos a hablar sobre esos acuerdos de Madrid que firmó el gobierno español, Marruecos y Mauritania en 1975. ¿En qué consistían?
Esos acuerdos tripartitos en 1975, que firmaron el presidente de gobierno Arias Cañete y sus ministros, concedían el territorio del Sáhara Occidental una parte a Marruecos y la otra parte a Mauritania, sin tener en cuenta a la población saharaui que había vivido en esos territorios durante tanto tiempo. Y la administración del territorio, que en ese momento corría a cuenta de España, dejaba de administrar la región, pero no incluían la soberanía. O sea, Marruecos no tenía soberanía sobre los territorios del Sáhara Occidental.
Desde el punto de vista del derecho internacional no son válidos esos acuerdos, ¿no?
No son válidos y se dice a veces que es como la última colonia de África. Es el único territorio en África que queda pendiente de descolonizar y no son para nada válidos.
Y aún sigue la ONU reconociendo como potencia administradora a España, ¿no?
Exacto, así es. Legislativamente España es la potencia administradora del Sáhara Occidental. Por tanto, siempre decimos que está ese legado histórico de derecho de España a luchar por los derechos de los saharauis. Fue la 53ª provincia española en su momento.
Y la ocupación marroquí no es reconocida por ningún país ni tampoco por la ONU.
Tampoco, pero siempre Estados Unidos y Francia han apoyado a su aliado Marruecos por intereses comerciales, sobre todo por el tema de los fosfatos. En el Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos, está una de las mayores reservas de fosfatos del mundo. Y esto hace mucho interés en ciertos países.
El Frente Polisario proclamó la independencia del Sáhara Occidental en 1976, creando la República Árabe Saharaui Democrática.
Así es. Creó la RAS el 27 de febrero de 1976. Hace poquito se celebró el 41 aniversario de su proclamación.
Y es reconocida por bastantes países.
Sí, la verdad que son muchos aquellos que reconocen la RAS. Incluso hace poco, hará un año, igual no tanto, Ban Ki-moon, el antiguo presidente de Naciones Unidas, estuvo en los territorios liberados del Sáhara Occidental, incluso nombró como territorios ocupados por Marruecos, lo cual no sentó nada bien a Marruecos, y expulsó a casi 100 miembros de Naciones Unidas de territorio marroquí.
La República Árabe Saharaui Democrática administra la zona libre. ¿Dónde está ubicada?
Está ubicada debajo de Marruecos, está dentro de Argelia y parte de Mauritania. Lo que es el territorio del Sáhara Occidental, la parte ocupada son 2/3, por tanto se reconoce como 1/3 del territorio del Sáhara Occidental.
En 1991 hubo un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario.
Así es, fue un acuerdo de paz que su única condición era que se celebrase un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui que incluyese la independencia de este pueblo. Y también se creó la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, que es una de las pocas, por no decir igual la única misión de las Naciones Unidas que no tiene poder sobre denuncia de derechos humanos.
José Antonio, entonces, ¿la situación actual del Sáhara Occidental cuál es?
Pues a día de hoy sigue sin celebrarse ese referéndum, que ha habido varias intenciones durante los últimos años, pero Marruecos sigue frenando ese referéndum, apoyado, como decía anteriormente, por Estados Unidos y Francia, y no se celebra. Siguen los campamentos de refugiados alrededor de la provincia de Tindouf, en Argelia, que son 4 wilayas, y se produce ya una serie de generaciones, incluso llegando a la tercera generación, en la que no han conocido lo que fue el Sáhara Occidental liberado.
Vamos, si te parece, ya esa jornada sobre las minas antipersona y el muro de la vergüenza en el Sáhara Occidental. Se celebrará el día 4 de abril a partir de las 19:30 en el Centro Social Librería La Pantera Rosa de Zaragoza, organizada por vosotros, Ingenieros Sin Fronteras Aragón, con el lema Generaciones Minadas. Si hablamos del muro, ¿en qué año se construyó?
El muro de la vergüenza, como se le conoce ahí en el Sáhara, por los saharauis, se construyó a partir de 1980, cuando estaban en plena guerra Marruecos con el Frente Polisario y no podían hacer frente a estas guerrillas saharauis. Por tanto, hicieron este plan de crear en una medida de 8 muros, que al final se conectan, para frenar a los saharauis y separar así la zona ocupada por Marruecos de lo que fue las zonas liberadas por el Frente Polisario.
¿Y cuántos kilómetros tiene este muro?
Pues tiene 2.720 kilómetros. Es el segundo muro más grande del mundo después de la muralla china y el muro más grande operativo militarmente actualmente.
¿Es cierto, José Antonio, que separa la zona fértil del desierto este muro?
Sí, así es. Separa además la zona fértil donde están todos los recursos naturales que interesan también a estos países que comentábamos antes, como son una zona pesquera muy rica, la reserva más grande del mundo de fosfatos, y así como hay quien dice que hay prospecciones de petróleo y gas natural.
Si hablamos de minas, ¿cuántas minas se calcula que hay allí instaladas, colocadas en esta zona?
Pues hay quien habla de 7 millones de minas, pero los más negativistas hablan de 10 millones, incluso más millones.
¿Y qué tipo de minas hay allí instaladas?
Pues son minas antipersona y de racimo. Estas soltaron cuando la guerra, a través de aviones o portaaviones, se lanzaban y inundaron todo lo que fue el desierto alrededor del muro. Y también hay minas antitanque, sobre todo las minas antipersonas son muy peligrosas porque tienen unas formas redondas muy atractivas, sobre todo para la población infantil.
Me imagino que habrán causado ya muchísimas muertes.
Sí, se cuenta que alrededor o más de 2.500 víctimas, pero no son solo ese efecto el que causan, sino el de todas las víctimas que arrastran, que dentro de la sociedad saharaui las dejan en una situación muy difícil, la situación de sentirse inferiores dentro de una sociedad donde prima mucho la independencia del día a día.
Vamos, si te parece, José Antonio, a hablar ya de los ponentes en esa jornada. Uno es Geyzi Nat. ¿Quién es Geyzi Nat?
Geyzi Nat es miembro del equipo coordinador de la campaña internacional contra el muro de ocupación marroquí. También hace poco escribió un libro, El muro marroquí en el Sáhara Occidental, historia, estructura y efectos.
¿Y de qué va a hablar en esta jornada?
Hablará sobre los efectos que este muro de ocupación marroquí y las minas antipersona que le rodean causan sobre la población saharaui y sobre la historia de él.
¿Y podemos anticipar alguna noticia, algún contenido de esa exposición? Ya has hablado que evidentemente causa muchas muertes, pero ¿cómo afecta ese muro a la población, aparte de las víctimas mortales?
Pues les crea una situación de oscurantismo por el hecho de que las deja apartadas, están ahí en el desierto, es arena y polvo. No hay nada más y les separa de la tierra fértil, les crea una desesperación y una falta de esperanza por conseguir su misión, que es volver a sus territorios de donde nacieron.
¿Tú tienes datos, José Antonio, de lo que invierte Marruecos en su PIB para mantener este muro?
Sí, actualmente gasta un 3% de su PIB en el mantenimiento de este muro. Se cuenta que tiene casi alrededor de 150.000 soldados, lo que es toda la longitud de estos 2.700 kilómetros.
Otro de los ponentes es Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo. Y el título de su intervención es Venta de armas de España a Marruecos. ¿Cómo está la situación esta?
A día de hoy España sigue teniendo acuerdos de exportaciones de armamento con Marruecos. Eduardo Melero lo tratará desde un punto de vista jurídico y político. También las causas que esto ocasiona en este conflicto saharaui-marroquí.
¿Nos puedes adelantar algo de su intervención, de Eduardo Melero?
Esto lo dejo para la charla, que será muy interesante.
Habrá una proyección del documental Aquel Día, de Mohamed Moulud. ¿Qué contiene ese documental?
Pone como protagonistas a las víctimas con narraciones de aquel día en el que sin querer pisaron o tocaron una mina, y cómo afectó a su vida y en el día a día en los campamentos de refugiados.
¿Y qué se pretende con ese documental?
Ver cómo el ser humano vuelve a nacer sin necesidad de morir físicamente y la esperanza de volver a poder salir adelante después de un accidente como puede ser este.
¿Y la Unión Europea ante esta situación qué es lo que opina, qué dice?
Lanza comentarios, opiniones, pero lo que es la acción no hace nada. Es un tema, este del muro y las víctimas, que es silenciado. Es decir, en la historia ha habido muchos muros. Siempre pongo el ejemplo del muro de Berlín, que tanto se habló en su día, tanto eco internacional tuvo, y hay otros muros que han seguido brotando en el panorama internacional, como puede ser el muro que Estados Unidos construye en México, las alambradas de Ceuta o Melilla, o incluso algunos que se hablan menos, como puede ser el muro de Cisjordania por Israel. Pero hay otros muros que prácticamente no se hablan nada, como son este de Marruecos.
¿Y el Frente Polisario tiene alguna estrategia política relacionada con la Unión Europea para presionar y eliminar esta situación totalmente injusta que atenta contra los derechos humanos?
Siguen trabajando, tienen delegados en ciertos países de Europa y siguen trabajando por ello, pero ya digo que el trabajo es duro y difícil por todos los intereses que hay con Marruecos, por la frontera con España, el tema del gas y acuerdos comerciales de pesca y demás.
Me imagino que el pueblo saharaui también estará organizado en Europa y en España para hacer frente a esta situación. ¿Hay un activismo realmente significativo por parte de esos saharauis que están fuera de su país y en ese caso de la población española?
Así es. Aquí, por ejemplo, en Aragón, trabajamos mucho con la delegación saharaui para Aragón, así como con un colectivo Lefrig, que es de estudiantes universitarios saharauis. Están con muchos con el proyecto Madrasa, que es estudiantes saharauis que vienen a estudiar el año lectivo a España y en verano vuelven con sus familias. Y la verdad que trabajamos mucho con ellos, vemos mucha respuesta y mucha actividad.
José Antonio, también habrá una exposición fotográfica los días del 4 al 22 de abril. ¿Qué es lo que se puede ver en esa exposición?
Son retratos de víctimas, que muchas de ellas se ven también en el documental aquel día, y se trata de demostrar una visión más amplia, clara y justa del efecto que tiene este muro sobre la población saharaui y llegar a la gente para que de verdad y realmente este muro tiene que ser destruido. Además, el material ha sido cedido por la asociación ASABIM, que es la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas, que trabaja allí en los campamentos de refugiados y atiende a estas víctimas de minas antipersona.
¿Se espera mucha asistencia de público a esta jornada?
Tengo confianza en que sí, en que alrededor de unas 50, 60 o 70 personas pueden llegar a venir.
Finalmente, José Antonio, si alguna persona está interesada en ampliar el conocimiento sobre esta jornada, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Tenemos una página web que es aragon.isf.es. Ahí aparecen los contactos y las actividades que vamos publicando, como puede ser esta del día 4 de abril.
José Antonio Maicas, coordinador del voluntariado de Ingeniería Sin Fronteras Aragón, gracias por tu intervención y enhorabuena por estas iniciativas.
Enrique, muchas gracias a Radio Clara por el interés mostrado en estas jornadas y darnos esta difusión magnífica.
Gracias, José Antonio, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Escuchemos finalmente un fragmento de Muros, un escrito de Eduardo Galeano leído por él mismo.
El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro, y por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado, minado de punta a punta, y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín.